Bueno, vamos a hablar, habíamos anticipado sobre una encuesta que ha hecho el Observatorio de Violencia Obstétrica, precisamente sobre ese tema. Vamos a hablar con María Victoria Pérez, que es socióloga y es integrante de este Observatorio de Violencia Obstétrica en Mendoza. Victoria, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia. Un gusto estar acá en el programa con ustedes.
Bueno, gracias. Estoy con mi compañero Diego Puebla, que también está al tanto de toda esta información que nos pasaste, que es muy interesante. Primero, danos algunos aspectos técnicos. ¿Cuándo hicieron la encuesta? ¿Cómo la hicieron? Y sobre más o menos cuántos casos.
Bien, la encuesta la implementamos este año en mayo, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, que es una semana que se trabaja todos los años para recordar los derechos que tienen las mujeres cuando van a transitar este proceso. Y hicimos el primer corte de la encuesta en el 1 de septiembre de este año. Entonces, hasta ese momento, la cantidad de respuestas que hemos trabajado son 728 nacimientos, porque lo que nosotras analizamos o lo que las mujeres pueden responder es por nacimiento, digamos. En total han sido 665 mujeres las que han respondido, pero de esas 65 mujeres en total 728 nacimientos. No sé si eso se entiende.
Sí, sí, se entiende.
Bien, la encuesta es un formulario de Google Drive que se implementa de manera virtual y por ahora nosotras lo que hemos logrado es difundirla a través de las redes sociales y comunicación que en su momento colaboraron para esto. Así que bueno, por ahora los datos que hemos relevado y analizado tienen que ver con la posibilidad de llegar a las mujeres que han accedido a la encuesta a través de las redes. Y esto es importante, digamos, saberlo y tenerlo como presente cuando hacemos el análisis de los datos, ¿sí?
Es muy interesante lo que ha pasado con, como un primer tema, ¿no?, para charlar, con el tema del conocimiento de los derechos que tiene una persona que va a parir. Y que yo personalmente creo, Victoria, y si no corregime, que está íntimamente relacionado con los cursos de preparto, cuya asistencia aparentemente es bastante baja. Y además ustedes también lograron obtener una respuesta muy alta en cuanto al desconocimiento que tienen sobre los derechos, ¿no?, las personas que van a parir.
Así es. Sí, nosotros les preguntamos, en ese sentido, como vos lo mencionás, si asistieron a algún curso preparto, porque como lo estamos, digamos, pensando, tiene una relación directa con la posibilidad de conocer sobre el proceso de nacimiento, ¿sí?, y con poder entender también cuáles son los derechos que tenemos las mujeres cuando transitamos un embarazo. Y en ese sentido, de todos los nacimientos que hemos analizado, el 40% de las mujeres no asistió a un curso preparto. Esto se va, digamos, como extendiendo cuando lo vamos a preguntarle a mujeres que viven en situaciones más vulnerables o precarias, ¿no? Claro. O sea, eso tiene una relación también con las condiciones de vida de las mujeres. Así que, bueno, eso, ¿no? Son pocas las mujeres. El 60% asistió a cursos preparto, pero el 40% no asistió, ¿sí? Y el 40% es bastante, ¿sí? Porque en realidad estamos hablando de una cantidad de mujeres que no han tenido posibilidad, más allá de la relación con el profesional, de profundizar sobre lo que implica todo el proceso. Y bueno, eso tiene mucho que ver con la posibilidad de que se respeten los derechos durante el nacimiento, ¿no?
Y esa posibilidad tiene que ver con el acceso a los cursos preparto, que se supone en los hospitales públicos, ¿hay cursos?
En el hospital público, por ejemplo, en el Hospital Lago Mayores, hay un curso preparto que se dicta todos los sábados de 10 de la mañana a 12 de la mañana. Yo, por ejemplo, ahí doy un módulo que es justamente el de derechos durante el proceso de nacimiento. Este curso es un curso que contempla distintos aspectos del nacimiento y son distintas profesionales las que están participando en las charlas. Es un curso bastante completo. Es importante por eso difundirlo. No en todos los cursos preparto se menciona el tema de los derechos, por ejemplo, Pero bueno, es importante rescatar que hay un curso en el Hospital Lago Nodore, que es el hospital en el que más nacimientos ocurre, en el Mendoza, donde esto sí se aborda. Bueno,
María,
eso respecto.
sí, María Victoria, ¿qué tal? Diego te saluda.
Diego, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Cuando hablamos de derechos, ¿hay un nivel de solo desconocimiento o no acceso? Es decir, llegan al lugar y quienes asisten a la persona que llega no la ponen al tanto, no la acompañan o lo avasallan directamente. ¿Qué es lo que han detectado ustedes?
Varias situaciones. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros les preguntamos en la encuesta si sabían que existía una ley, si saben que existe una ley sobre los derechos específicos durante el nacimiento, que esto es embarazo, parto y posparto, en esta encuesta nos han respondido que no, el 53% de las mujeres que han podido acceder al formulario. Después pasa la otra situación que tiene que ver con que esto se aplique. Digamos, una cosa es que tengamos los derechos, que haya una ley, que es la 25.929, que es la que establece cuáles son los derechos, y otra cosa es que esto efectivamente se respete en la institución donde van a parir las mujeres, ¿sí? Bueno, en general, por los indicadores que nosotros hemos analizado y por las experiencias aparte que conocemos, pero vamos a hablar ahora solamente de estos indicadores, en general la mayoría de los derechos no se respetan. O sea, sí, hay experiencias y hay indicadores de que en algunos casos se respetan, pero en el 50% de los casos, la mayoría de los derechos que establece la ley no se respetan. Les puedo dar un ejemplo que tiene que ver con la posibilidad de decidir, por ejemplo, la forma en la que en la que van a parir, que en el caso de las respuestas que nos dieron.
A mí me llamó mucho la atención, voy ayudando porque yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de la cesárea, cuando le preguntan a las mujeres, la mayoría de los casos lo había decidido el médico obstetra.
En el lugar y en el momento.
Claro, ese es un dato interesante. Sí. Yo ahora les quería mencionar, por ejemplo, no tengo acá a mano, por ejemplo, el de si realizaron episiotomía, que es el corte que se hace en el perineo, ¿sí? Que esta es una práctica que no es necesaria, no debe ser una práctica de rutina, y la ley en uno de los derechos que menciona es el derecho a que se respete el proceso natural y fisiológico y que no se hagan intervenciones que no estén justificadas por el estado de salud, ¿sí? Siempre que no haya un riesgo, no deberían realizarse intervenciones en el cuerpo de la mujer. La episiotomía viene a ser una de las intervenciones que no están generalmente justificadas por el estado de salud y que se realizan de igual modo, ¿sí? Entonces, en la encuesta, por ejemplo, nos han respondido casi el 55% que sí se les realizó la episiotomía, ¿sí? Y sin consentimiento. Tremendo. Y eso es uno de los datos que refleja justamente esto de que no se están respetando los derechos, más allá de que hay un porcentaje que no le realizaron la episiotomía o que le consultaron.
Sí, a ver si te ayuda. 43% está marcando que no le preguntaron o no se autorizó, y el 20% me desgarré y me hicieron puntos por eso, dice.
Claro,
es tremendo.
Claro. Ahora, no me preguntaron y no autoricé, después está, bueno, sí, que se lo hicieron, aunque... Bueno, o sea, hay distintas formas ahí de poder percibir si hubo o no respeto y consentimiento, sobre todo, ¿sí? Acá lo importante es poder ir evaluando el consentimiento en las prácticas, porque eso es lo que tiene que ver justamente con el tema de la autonomía de las mujeres frente a un proceso sexual y reproductivo y el respeto de los derechos, ¿sí? O sea, está totalmente vinculado poder entender que la posibilidad de que se respeten los derechos según la ley tiene que ver con ir generando la autonomía necesaria en un proceso que es sexual y que no debería ser intervenido y que debería tener el consentimiento de las mujeres, porque si no tienen el consentimiento...
Ay, no me va a decir que se cortó.
Se cortó.
Hay otros datos que son muy interesantes. Vamos a ver si podemos recuperar estos últimos minutos a Victoria, porque cuando se le pregunta a las mujeres sobre el trato,
Eso es muy fuerte.
Y que hablan del maltrato, la mayoría son profesionales. Sí. Es así, Victoria, estábamos, bueno, un poco avanzando sobre la encuesta, que a mí me llamó, y a Diego también le llamó mucho la atención, cuando hablan del maltrato, que es un porcentaje también bastante alto de las mujeres que se sienten maltratadas, y les preguntan quiénes, bueno, la mayoría son, protagonistas de ese maltrato son profesionales de la salud.
Tal cual. Cuando nosotros les preguntamos cómo se han sentido tratadas, por ejemplo, antes de ir a sala de parto, nos respondieron la mayoría, o sea, nos respondieron el 31% que no se sintieron bien tratadas por enfermeros o enfermeras, 19% por médicos o médicas obstetras, pacientes en obstetricia el 11%,
las parteras, obstetras, el 17%.
Parteras, claro, licenciadas en obstetricia o parteras. El tema acá es también esto, ¿no? Que esto nos da también un indicador de poder, para poder ver que hay un equipo de salud, que no es solamente un profesional.
Claro. Me parece que tiene problemas con la señal.
Sí, organizacional.
Discúlpame, Victoria, porque se entrecorta un poco, me parece que hay problemas con la señal del teléfono.
Sí.
Bueno, esto que decías, ¿no? Digo que es un equipo, no hay una sola persona interviniendo. Pero además también me impresionó mucho cuando le preguntaron por el tacto.
Ajá.
¿Cuántas personas le habían hecho tacto? Y la verdad es que qué invasivo que es, ¿no? Digo, es tremenda la respuesta. No está.
Bueno. 22,1%, más de 3 veces.
Sí.
Personas distintas le hicieron tacto.
Personas distintas le hicieron tacto.
O sea, esto está en números, ¿no? Sí. No estamos hablando de números reales sobre la encuesta de quienes midieron. 14,3%, dos veces y personas distintas. O sea, estamos entendiendo este momento. A ver si nos ponemos en ese lugar, que me parece que es muy fuerte.
Y otro de las páginas, otra de las preguntas es, ¿tuviste el bebé pegado a tu cuerpo apenas nació? El 42% respondió que no. Y el 51% sí, un ratito. Apenas un 5% sí, un rato largo hasta una hora. Es impactante.
Sí, claro que sí.
Evidentemente, todos estos datos, más allá de que son, reitero, preocupan y mucho, porque bueno, esto pasa tanto en la salud pública como en la privada o en las mixtas, ¿eh? No hay
cual diferencia.
Parto
vaginal, ¿te dieron a elegir la posición para parir? No, el 80%.
Claro.
Eso es un dato.
Victoria, se nos pierde la señal,
sí,
pero bueno, avanzábamos un poco sobre otros datos. A mí me impactó mucho cuando le preguntaron a las mujeres si tuviste el bebé pegado a tu cuerpo apenas nació, la mayoría no, o apenas un ratito, cuando también es un derecho, ¿no? Es algo que la mujer debería decidir.
Está bien, de una. Acá tenemos el dato de que entonces el 51% dijo sí, un ratito, porque está la opción que dice sí, estuvo pegado a mí desde que nació y no lo separaron, ¿sí? Para que se entienda que cuando dice un ratito es justamente 5 o 10 minutos, que es generalmente lo que sucede en la mayoría de las instituciones. Y esto tiene que ver, ¿no?, con la autonomía y tiene que ver con un respeto del derecho, pero tiene que ver fundamentalmente con promover la salud del bebé recién nacido y de la madre que acaba de parir, ¿sí? El contacto piel a piel, como está estudiado y como también lo sugiere la OMS, es fundamental que se sostenga al menos la primera hora de nacimiento. En realidad debería sostenerse y no debería cortarse ese continuum que se le denomina, ¿sí?
Claro. Salvo excepciones, obviamente, que niños que necesitan alguna asistencia en particular en neonatología, pero si no, no habría por qué.
Victoria, hay que tener en cuenta eso, que si salvo que haya un riesgo, obviamente que ahí el trato va a ser diferente, pero mientras no haya ningún riesgo, se debe promover, en este caso, por ejemplo, el contacto piel a piel y sin interrupción, porque es una cuestión de salud.
Exactamente. Bueno, ya estamos terminando, no tenemos más tiempo, pero es muy interesante todo lo que aparece en la encuesta. La pregunta es, bueno, ahora, con este material, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar dentro de las maternidades, tanto públicas como privadas o mixtas?
La intención nuestra es generar un informe que, bueno, estamos trabajando en eso. Esto acabamos de realizar este análisis hace muy poquito. La intención es generar un informe y acercarnos a las instituciones que de alguna manera ya están, digamos, al tanto de esto, poder a generar una instancia de reunión para poder trabajar sobre la mejora de las prácticas, ¿sí? Para poder mejorar las prácticas dentro de la institución, del personal que trabaja en obstetricia, ir acompañando un proceso que es necesario, que vaya modificándose. Así que, bueno, esa es la intención, poder generar un espacio de diálogo con el personal y con las autoridades que tienen a cargo la toma de decisiones, y que esto pueda ser un aporte fundamental para mejorar las prácticas.
Si tuvieras que resumirme en una frase todo lo que ustedes han detectado en esta encuesta, ¿cuál sería?
Que hay mucho para trabajar. Que hay mucho para trabajar para mejorar las condiciones de salud en las que nacen y en las que paren las mujeres. O sea, hay mucho para hacer y tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Eso es lo principal. Tenemos todo el potencial de profesionales que están dispuestos a hacerlo. Nosotras como organización tenemos la voluntad de estar para esto, por esto lo estamos haciendo como organización social. Así que lo que creo que hace falta es básicamente poder generar un espacio de diálogo, de escucha y de trabajo en conjunto.
Y de toma de conciencia de los profesionales, que aparentemente son los primeros con los que hay que trabajar, ¿no? Evidentemente.
Fundamental.
Bueno, María Victoria, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, Celia, y muchísimas gracias a ustedes, ¿sí?
Por favor, un abrazo. Un María abrazo. Victoria Pérez, socióloga integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica de Mendoza.